Este espacio está patrocinado por Fundación 360, para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Muy buenos días, ya estamos aquí un lunes más. Son las 6 de la mañana, hace fresquito en las calles y hoy vamos a tener un tema muy relevante porque, como ustedes seguramente han pensado en alguna ocasión, nadie jamás pudo pensar que la tecnología daría un salto tan cualitativo, pues que nos produciría situarnos en un escenario tan futurista como real. Hoy estamos hablando, sin duda, de una parte esencial en todo lo relacionado con la asistencia y la salud. Es más, va estando más y más presente en el diagnóstico, el tratamiento, la supervisión clínica o la investigación. La tecnología va cobrando mucha más relevancia en el ámbito asistencial. En el caso de las personas con discapacidad, pues la tecnología propicia que aumente su autonomía personal y que cada vez sean menos dependientes. Según el grado de discapacidad, la tecnología permite posibles ayudas con complejos sistemas robóticos que les facilitan la vida, según el grado, dependiendo su complejidad y su grado de discapacidad. Debo decirles que uno se maravilla cuando ve cómo avanza la tecnología y cómo se permite que las personas dependientes puedan ser más autónomas y que cambien sus vidas. Vemos cómo otros países tienen acuerdos de colaboración, consorcios, para potenciar la investigación, y vemos cómo en España esto carece de sentido, al menos para los dirigentes. Desde aquí un llamamiento a apostar por la investigación, ya no solamente en este campo, sino en muchos otros, para que podamos tener los mejores profesionales, entre otras cosas para que no se vayan, y también para tener los mejores instrumentos al servicio de la humanidad. Es evidente que desde luego la inteligencia artificial está ganando terreno para entender lo que otro humano puede sentir, necesitar, e incluso para facilitar la interacción entre hombre-máquina. Publicidad y comenzamos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, Javier, aquí ya de lunes, esperando a que empiece ya nuestro programa favorito, Sin Palos en las Ruedas.
Bueno, pues venga, dale, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, te traigo una noticia, pero increíble. Vamos con una historia que impulsa cambios positivos. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo subvencionará hasta 25.000 euros para la transición al empleo ordinario de personas con discapacidad. Esperanza para un futuro laboral más inclusivo.
Ojalá, Alejandro, ojalá. Dios te oiga.
Yo lo que quería preguntar es qué desayuno, Alejandro. Por favor, un lunes a las 6 de la mañana. ¡Qué energía! Por favor, pásame algo de lo que te tomas.
Bueno, Boris, yo te lo pasaré. Encantado.
Pero sin cafeína, que me pongo nervioso.
Esto lo que hace Alejandro es que se toma unos churros y unas porras. Que
ah, entiendo todo.
En el bar de al lado, tremendas. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, ¿no?
Buenos días,
Paloma,
Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantada de estar aquí. Pues nada, la siguiente noticia, vamos a seguir desafiando las barreras con nuestro siguiente titular. El proyecto ABA, finalista del Premio Internacional de James Dyson Award, presenta un kit de higiene personal adaptado para personas con espasticidad. Es un paso gigante hacia la autonomía.
Pues sí, la verdad que nadie se lo imagina, pero hay personas que tienen problemas por el alto grado de espasticidad, que no es otra cosa, para entenderos, que la alta tensión muscular que impide que se tenga destreza en las manos y que evidentemente pues se puedan pintar los ojos tranquilamente sin tener algún tipo de accidente, con lo cual es una Buena idea y desde luego un paso gigante hacia la autonomía, claro que sí.
Me llena de orgullo, satisfacción y alegría que pensaba que iba a hablar del grupo ABBA. Digo, estos son los de Eurovisión, pero no, ya he visto que no. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
Señor, eso de madrugar a usted creo que no le viene muy bien.
No. Yo no madrugo desde el 2002, Javier. Una cosa bárbara. Lo ha pillado,
Continuamos.
Y ahora, imagina entrar al mundo de los videojuegos usando solo tus pies. Estudiantes de ingeniería han creado un controlador innovador que permite a personas con discapacidad disfrutar del emocionante mundo de los videojuegos. Una muestra de cómo la tecnología puede derribar barreras y hacer que todos participemos en la diversión digital.
Bueno, pues otra cosa novedosa e interesante, porque va a facilitar que haya personas dependientes que no puedan, desde luego, o no podían hasta ahora poder jugar, ¿no?
Bueno, en ese sentido, hola, soy Sergio Ramos, buenos días a todos. La verdad es que en ese sentido siempre me ha gustado los videojuegos y los videogames, y bueno, pues en ese sentido que se pueda usar también con los pies, pues me va a hacer ser mejor, porque con la mano no sé jugar ni al baloncesto ni al básquet, ¿no?
Bueno, pues lo que hay que hacer es entrenar. Entrenar hay mucho.
Eso es un zasca, ¿no? Me están metiendo una puñita, ¿no, Javier?
Vale. Pero bueno, seguro que
voy a llamar a Pilar Rubio.
No, pero seguro que la siguiente noticia te va a venir bien, seguramente. Bueno, yo creo que a más de uno, a los que son golosos, a los que les gusta la comida, yo creo que...
Efectivamente, Javier, pues seguimos con salud. La noticia que cambiará la forma de enfrentarnos al colesterol. El Ministerio de Sanidad de España financia Leqvio, un tratamiento revolucionario para reducir el colesterol malo, con solo 2 dosis al año. Un avance que impulsa corazones saludables.
¡Ole! ¡Ole tú, Alejandro! ¡Ole tus narices! Y ole, Alejandro Leqvio. Que, vamos, lo que ha dicho Firasia Leqvio, ¿no? Ha dicho, yo, si es que me encanta a mí lo de tomarme unos croissants, unos bollitos, unos sobaos por la mañana. Hombre, y es que además el colesterol malo. Es que hay colesterol bueno. Si es que, si solo tiene cosas buenas el colesterol, Javier.
Ya decía yo que a alguno le iba a gustar esta noticia. Por tanto... Bueno, pues bienvenido, ¿no? Porque ahora ya te vas a poder poner de colesterol hasta las cejas.
Bueno, tampoco me he cortado nunca. La verdad es que siempre he seguido una dieta transmediterránea.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Yo no tengo 6 abdominales chiquititos, yo tengo uno grande.
Bueno, pues pasamos a publicidad y las entrevistas. Bueno, pues como es costumbre en este programa, solemos contar cosas pues muy curiosas. Entre ellas, pues podemos contar con Sergi Baquer, médico aeroespacial de la Agencia Espacial Europea, que es, como digo, médico de esta agencia, que colabora en un proyecto que se desarrolla en Alemania, que es para preparar a personas con discapacidad como astronautas, ¿sí? Como astronautas. Para quienes lo desconozcan, la ESA es una agencia que se encarga de la explotación pacífica y el uso del espacio en beneficio de todos. Se encuentra presente en 22 estados desde hace más de 4 décadas. Y bueno, pues tenemos a personas tan relevantes e importantes para la humanidad como puede ser Sergi, que colabora en este tipo de proyectos, ¿no? Sergi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a ti por tenerte en antena. Bueno, esto es un programa, evidentemente, que lo que queremos es contar cosas novedosas para que cualquier persona le pueda interesar saber un poco más de estas curiosidades que se llevan a cabo para llegar al espacio, ¿no? Y como el programa está dedicado, desde luego, a cuestiones relacionadas con el ámbito social, pues queríamos preguntarte varias cuestiones, ¿no? Es un programa novedoso, ¿no? Y como se lleva a cabo, queríamos saber cómo se lleva a cabo o cómo se ha llevado a cabo el reclutamiento de las propias personas con discapacidad para esta misión.
Bien, la agencia se ha puesto un objetivo que es bastante ambicioso. La verdad que queremos ser los primeros que hacemos este tipo de cosas en el mundo. El proyecto se llama un proyecto de viabilidad para astronauta, y eso tiene que ser entendido bastante bien desde el principio. Nosotros queremos poder poner un astronauta con una discapacidad física en el espacio, pero debe ser una misión que sea segura para todos y que sea de la máxima utilidad, porque por supuesto esto cuesta dinero, evidentemente, y son muchos recursos. Entonces, la agencia ha lanzado este proyecto de viabilidad en la que se, durante el año 2021 y 2020 se hizo una selección de candidatos con ciertas discapacidades, de las cuales ha salido un candidato, John McFaul, y ahora estamos nosotros intentando averiguar cuáles son los cambios tecnológicos que son necesarios para hacer que esta persona pueda viajar al espacio.
¿Cuánto tiempo tarda para estar preparado o para ser un astronauta en cuanto al nivel de formación, de preparación, tanto teórica como funcional, física, una persona con, en este caso, es decir, sin discapacidad en primer momento y con discapacidad si es que hubiera alguna diferencia para ello?
Bien, es una pregunta muy interesante y de hecho quiero puntualizar una cosa que de hecho no son mis palabras, son las palabras de nuestra astronauta Samantha Cristoforetti, y es que todos somos discapacitados en el espacio. Uh-huh. Eso es la tecnología la que nos hace capaces. Entonces, esto es lo que estamos intentando ahora. De hecho, preparar entrenar a un astronauta con una discapacidad, en este caso el señor John McFaul, que tiene una amputación en una de las dos piernas, no va a ser diferente en cuanto a todas las otras cosas que hacemos con los otros astronautas. Vamos a tardar más o menos un año en analizar qué es lo que debemos hacer, pero es que no se trata de preparar a John McFaul físicamente, se trata de averiguar cuáles son los cambios tecnológicos que debemos hacer para cualquier diferencia que exista entre las capacidades de John pueda ser puenteada, pueda ser compensada por tecnología. Ese es realmente el reto, porque la selección de este candidato que se hizo en todos los otros aspectos es excelente, es uno de los mejores candidatos que tenemos. Entonces ahora de lo que se trata es de encontrar cuál es el cambio tecnológico que hay que hacer para hacer a esta persona igual de capaz que cualquier otra en el espacio.
Claro, es que, bueno, más allá de aprender sobre curiosidades que podamos tener sobre lo que ESA hace, que seguro que es muy importante y que tendríamos que dedicarle muchísimos programas para que nos contaras qué es lo que hacéis en la agencia, ¿cómo surge la idea de que las personas con discapacidad puedan también ponerse, bueno, en órbita, ¿no?
Bien, esto es una iniciativa del high management, de la alta dirección de la agencia, pero que viene disparado, motivada por el interés de los Estados miembros de representar a la población europea. Ya se ha hecho con las mujeres, por ejemplo, haciendo seguro o consiguiendo de que haya una mayor paridad, una mayor representación de las mujeres en el espacio, cosa que se ha podido ver en esta última selección de astronautas, cuando ha habido casi 5.000 aplicantes del sexo femenino. Y ahora lo que se intenta es representar más a la población europea, y es una asignatura pendiente. Está claro que los europeos tenemos diferentes niveles de capacidades y eso debe ser representado en la población que sube al espacio y que representa Europa.
Mira, el otro día un amigo mío me comentaba, bueno, un amigo mío que había sufrido una amputación, le preguntaba, oye, ¿qué notaste? ¿Cómo se ha ido adaptando el cuerpo a una situación en cuanto, evidentemente, cuando falta un miembro del cuerpo, pues el riego sanguíneo es distinto, la presión arterial es distinta? ¿Se ha valorado cómo se va a vivir, digamos, esta situación por parte de una persona con discapacidad en el espacio? ¿Qué consecuencias puede tener o cómo va a reaccionar el cuerpo?
Es difícil de saber. De hecho, de eso se trata el proyecto de viabilidad. Debo insistir en que esto es un proyecto en el que busca ver qué hay que hacer para asegurar que el vuelo sea seguro y útil. Es lo que estamos estudiando, es lo que estamos trabajando. No es una garantía de que el candidato que se ha seleccionado pueda volar, pero vamos a hacer todo lo posible. Entonces, parte de esos estudios y parte de esos análisis van a buscar averiguar qué es a lo que tenemos que enfrentarnos en cuanto a diferencias. Por supuesto, habrá ciertas cosas que necesitarán tecnologías para ajustar las capacidades o para controlar ciertos cambios, y otras que no. Pero es lo que estamos precisamente estudiando ahora mismo.
Desde mi desconocimiento, pero estos vuelos de gravedad cero que se hacen dentro de la atmósfera y demás, ¿serían una buena prueba para ir dando pasos hacia ver cómo puede ir reaccionando el cuerpo humano?
Exacto, es de hecho una de las cosas que hemos hecho ya y vamos a seguir haciendo, y es poner al candidato que se ha seleccionado hasta ahora en vuelos parabólicos para que vaya adaptándose y para que vamos a ir estudiando cuáles son los cambios que debemos esperar. Hasta el momento los resultados son muy prometedores, pero por supuesto hay que seguir trabajando pero es nuestra obligación hacerlo y es lo que nos hemos puesto como objetivo.
Claro, nos ponemos ahí en la hipótesis que ya hemos pasado las barreras o condicionantes un poco que demuestran que podemos ir al espacio y evidentemente ahí pueden surgir cualquier tipo de incidencia, es decir, sanitaria o cualquier de otra índole, ¿no? Entendemos que esa cuenta, no sé si allí o por control remoto, con expertos que puedan resolver este tipo de circunstancias en la misión o cómo lo lleváis a cabo esto.
Nosotros tenemos un equipo de médicos, se llama Médicos de Misión, nos tenemos aquí en la Agencia Europea del Espacio, en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, y disponemos de sistemas de telemedicina para poder ayudar a nuestros astronautas cuando están en el espacio. La estación tiene una cierta cantidad de equipo médico. Por supuesto, no tiene el equipo médico que podemos encontrar aquí en la Tierra, si es cosas demasiado serias, debemos bajar a los astronautas, pero eso hasta ahora no ha pasado nunca, gracias a la prevención y al control minucioso. Y además tenemos la suerte que a veces hay astronautas que son médicos ellos mismos. Y por ejemplo, en el caso de John McPaul, es médico, es traumatólogo. Entonces contar con un astronauta que es médico en la estación da un aumento de seguridad, reduce un montón los riesgos porque tenemos manos expertas en órbita.
Claro, esa sería un poco la segunda parte de la cuestión, ¿no? Tienen también formación en el ámbito de la medicina, más allá de que puedan ser directamente médicos, pero alguna formación, si no lo fueran, se les facilita. Entiendo que sí, ¿no? En este sentido, ¿no?
Por supuesto, tenemos que entrenarles para que entiendan las partes del cuerpo humano y cómo funciona, porque tienen que entender que algunos sí vienen de la rama sanitaria cuando son seleccionados, pero otros son pilotos, físicos, ingenieros y no tienen un conocimiento extenso del cuerpo humano. Durante el entrenamiento básico es lo que hacemos, ponerlos a todos al mismo nivel. Les enseñamos anatomía, fisiología, pero también les enseñamos a hacer los procedimientos básicos, por ejemplo, hacer un ultrasonido para poder capturar buenas imágenes. Yo tengo que, en la Tierra, tengo que poder tener unas imágenes para hacer unos diagnósticos, pero como no puedo estar en el espacio, necesito que el operador, el quien usa el ecógrafo, por ejemplo, tenga práctica en adquirir esas imágenes. Entonces lo que hacemos es prepararlos para que sean nuestras manos expertas. No deben hacer diagnósticos avanzados, pero sí que deben saber usar los equipos para dar la mejor calidad de la información posible.
¿Y qué tipo de discapacidad puede optar a este programa?
Por ahora, y como he dicho, es un proyecto de viabilidad. Lo que hemos hecho ha sido reducir el número de potenciales discapacidades. La selección se hizo con problemas en las piernas o en los pies, amputaciones, por ejemplo, o diferencias de longitud, o personas de baja estatura, por debajo de los 130 centímetros. Entonces, lo que se acabó seleccionando es una persona con una amputación en un miembro. Es el tipo de discapacidad que creímos que podíamos, con el conocimiento actual, manejar mejor y además conseguir un vuelo, pero estamos trabajando en paralelo en hacer sistemas para evaluar las capacidades de una persona de un modo más amplio. De hecho, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional lleva haciendo esto desde hace años para clasificar a los diferentes paraatletas según capacidades. Esto no se ha hecho nunca en el espacio, pero eso requiere mucho tiempo. Entonces hemos empezado pequeño, no voy a decir fácil porque no es fácil en absoluto, para conseguir avanzar. Vamos paso a paso.
Claro, en este sentido, ¿cuántas personas habéis visto? ¿Ha sido difícil el reclutamiento de estas personas? ¿Cómo ha sido este primer paso?
La selección que se hizo entre el 2021 y el 2022 habría con estas categorías la posibilidad de postularse como astronauta con una discapacidad física. Y se recibieron 257, creo, aplicaciones. Eso es un gran éxito, y se analizaron esas discapacidades, pero lo que se hizo sobre todo es ignorar la discapacidad durante la selección, y esas personas pasaron por la selección normal que hicieron los otros astronautas, y de hecho vimos una grandísima calidad de estas personas. Lo que al final ha sido, se ha escogido al mejor candidato de forma global, y este es el Dr. John McPaul.
Entiendo que son personas que tienen cierta autonomía, ¿no? Para poder manejarse de manera autónoma en el espacio también, claro.
Por ahora hemos tenido que seleccionar un tipo de discapacidad, como he dicho, en la parte inferior del cuerpo, en las piernas, porque es la que creemos que es más tiene más posibilidades de que podamos encontrar una solución tecnológica que rompa las barreras que hay en el espacio, pero no nos vamos a quedar ahí. Es sencillamente que hay que empezar por una tarea pequeña, paso a paso, y ya digo, no es pequeña. Hay que partir el problema en trozos e ir paso a paso avanzando. Pero ya le digo que lo que hemos empezado es todo un proyecto que busca averiguar un método, detener un método para evaluar las diferentes capacidades de diferentes candidatos con diferentes discapacidades para realmente abrir esto a cualquier persona.
Ya de regreso a la Tierra, ¿cuánto tiempo haría falta para, digamos, normalizar la situación de haber estado en el espacio y regresar a la Tierra por aquello de la fuerza de la gravedad, ¿no? Y todo lo que pueda repercutir en el cuerpo humano?
Para eso no puedo responderle porque no se ha hecho nunca, entonces no lo sé. Lo que pasa es que sí que puedo darle mi opinión basada en la experiencia que tengo. Yo creo que lo que va a definir cómo vuelve una persona del espacio con una discapacidad, por supuesto va a ser el tipo de discapacidad, pero en el caso del candidato que tenemos ahora, creo que la forma física en la que esta persona está y el esfuerzo que pone y que va a poner cuando vuelve al espacio para mantenerse en forma con los protocolos de ejercicio, con los controles que se hacen ya habitualmente a todos los astronautas, va a hacer que, yo creo, en mi opinión, vuelva con las mismas gran nivel de rendimiento que los otros astronautas vuelven. Y eso es algo de lo que debo estar orgulloso del equipo y de los astronautas, porque los astronautas europeos, solo tienen que ustedes mirar los vídeos de cómo vuelven en unas condiciones muy buenas. Y eso creo que es sencillamente por el gran esfuerzo que ponen en cuidarse, en hacer ejercicio, en seguir todas las recomendaciones que les damos. Y eso creo que va a ser la misma situación. Pero, por supuesto, estamos otra vez en lo mismo. Esto es un proyecto de viabilidad en donde vamos a investigar qué respuestas podemos observar.
Bueno, sabemos que evidentemente hay que ir paso a paso. Primero prepararse, después intentar, bueno, pues subir al espacio, luego regresar. Y ya hablamos un poco del futuro. Es decir, ¿esa tiene en mente llevar a cabo proyectos a futuro donde las personas con discapacidad puedan ir a misiones con personas que no tienen discapacidad? Porque de alguna manera quizás esto sí que de luego sería normalizar todo, ¿no?
Y vuelvo a repetir, de hecho, las palabras de Samantha Cristoforetti, creo que son excepcionales, nuestra astronauta italiana, bueno, europea con acento italiano, llamémosle así. Es que todos somos discapacitados en el espacio, no estamos hechos para estar en el espacio, y es la tecnología la que nos hizo capaces. Entonces, se trata de encontrar las herramientas que rompen, que crucen este puente o que crean este puente y que hacen que las capacidades sean iguales. Y además, debo decir otra cosa. Si esta persona, por ejemplo, John, le falta una pierna porque tuvo un accidente y tiene una pierna amputada, pero es una persona extremadamente capaz y, de hecho, mucho mejor en cuanto, por ejemplo, a forma física que cualquiera de nosotros, es un triatleta, cuando usa una prótesis, y eso es una tecnología, una prótesis extremadamente avanzada que le permite hacer cosas que yo no soy capaz de hacer, por ejemplo. Claro. Entonces es un clarísimo ejemplo de que lo que falta aquí es la tecnología, y que eso es lo que nos va a ayudar a homogenizar y abrir el espacio a todo el mundo.
Y ahora que hablamos de la prótesis reacciona igual en órbita que en Tierra? ¿Se supone que sí?
Esto también tendremos que estudiarlo, ¿también? Es precisamente parte del estudio. Claro, evidentemente tendremos que estudiar todas estas cosas.
Claro.
Y estamos en ello, pero eso requiere su tiempo. Eso no hay que hacerlo
lógico.
Bien.
Entiendo que esto es un consorcio o es una actuación que lleva esa España. Entiendo que es un consorcio, ¿no?, el que lo está llevando a cabo. ¿Y qué coste puede suponer este tipo de expediciones?
Bueno, es que de hecho esto es el principio de la ESA. La ESA, y es una cosa que quizá debemos informar al público, y es que en el espacio, de hecho, no se tira el dinero. En el espacio se invierte el dinero.
Claro.
La ESA tiene como obligación reinvertir lo que se le da. Es decir, los Estados miembros ponen dinero en la ESA y la ESA debe reinvertir en la industria de esos países en proporción al dinero dado. Es decir, lo único que está haciendo la ESA es coordinar las actividades. Porque, por ejemplo, España puede fabricar sistemas, por ejemplo, sistemas de propulsión para cohetes, y Alemania puede tener un satélite y Francia tiene el cohete. Entonces, por separado nadie pone el satélite en órbita,
claro. Pero
todos juntos sí. Entonces la ESA lo que hace es eso, pero entonces cuando alguien piensa en cuánto se gasta en espacio, bueno, es que lo que se gasta en el espacio es inversión en nuestra industria.
Claro.
Hace a nuestra industria fuerte, hace a nuestra industria ser capaz de participar en proyectos que no podríamos. Entonces, todo ese dinero que podamos dar a la agencia es dinero que vuelve invertido, que da trabajo, que da desarrollo tecnológico, que da reputación, que da conocimiento en las personas. Es decir, ese dinero es extremadamente bien invertido, si usted me pregunta. Al revés, no se tira en absoluto.
Y sobre todo, calidad de vida, ¿no? Entiendo que también esto se hace para investigar al espacio muchas cosas que luego repercuten muy positivamente al ser humano, ¿no?
Miren, en todos los niveles tecnológicos, cuando uno se pone retos que son nuevos, cuando uno se pone, como los ingleses dicen, pensar fuera de la caja, think out of the box, se desarrollan tecnologías que no estaban y que de golpe te dan capacidades que no tienes. Pero si quiere mi opinión, creo que lo que cuenta aquí es las personas que trabajan en ello. Cuando a una persona le das un reto, como por ejemplo poner a una persona con discapacidad en el espacio, debe pensar fuera de los conceptos habituales, debe desarrollar su cerebro, debe desarrollar su conocimiento. Esa persona se vuelve una persona extremadamente capaz. Es la creación del know-how, de conocimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro país, es para lo que sirve la ESA y lo que tenemos que hacer en Europa. Es esa calidad de personas que piensan en cómo resolver problemas y que conocen respuestas a grandes retos y que son tecnológicas, científicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí creo que es donde existe la gran motivación de la inversión en el espacio.
Claro que sí. Sergi, si alguien quisiera postularse para intentar acceder a las pruebas y demás, ¿tiene algún canal de comunicación con ESA o cómo podría ponerse en contacto con la agencia?
Desafortunadamente, en ese caso, la selección ya ha acabado. Empezó en el 2021, duró todo el año 2022. Esperamos poder abrir la selección otra vez dentro de unos pocos años, no volver a estar los 11 años que tardamos en abrir esta convocatoria. También vemos una gran cantidad de nuevos vuelos, sobre todo en el mundo comercial, con las cápsulas de SpaceX, por ejemplo. Creemos que eso va a hacer que el acceso al espacio sea mucho más fácil. Así que lo único que les diría a aquellos que están interesados es seguir desarrollando la carrera, nunca perder el interés y estar atentos a las oportunidades que pueden aparecer en la agencia.
Pues Sergi, ha sido un placer el poder charlar contigo sobre estas cuestiones tan importantes y tan interesantes, que desde luego, bueno, pues es de interés para toda la sociedad y en especial para las propias personas con discapacidad, con lo cual mucha suerte en la misión y de verdad que aquí estamos para contar qué ha ocurrido cuando los astronautas han llegado a la órbita y cuál ha sido su experiencia. Enhorabuena por el proyecto, muchísimas gracias, mucha suerte y que vaya todo estupendamente bien.
Muchas gracias a todos, un saludo.
Un saludo, buen día. Bueno, y continuamos con cosas de mucho interés en este programa de hoy. Pues como hemos hablado, hoy va a ir todo, sobre todo nuestras entrevistas enfocadas al ámbito de la robótica, de la tecnología, y para eso, después de hablar con Sergi, tenemos en el estudio a Juan Víctores, que es profesor titular de investigación en Robotilax, que es de la Universidad Carlos III, que junto con su compañero Alberto Jardón investigan y trabajan en este centro. Víctor está más enfocado en el trabajo de la robótica para personas con discapacidad. Hola Víctor, ¿qué tal?
Bueno, es Juan Víctores.
Juan Víctores, perdón.
Sí, a ver, muy bien, encantado, Javier.
Bueno, queríamos preguntarte porque, desde luego, para nosotros el tema de la robótica llevado al extremo de junto con la inteligencia artificial para poder atender a personas con discapacidad es algo que desde luego nos anima a pensar que puede estar muy cerca, cada día más cerca, ¿no? Ahora que está la inteligencia artificial tan de moda y demás, la robótica unida a la inteligencia artificial, ¿qué resultado puede dar?
Primero, la robótica normalmente se hace por bloques y la inteligencia artificial también, la que funciona bien, va por bloques. Entonces hay un bloque que está bastante resuelto casi desde 2014, que es, por ejemplo, la visión artificial. Tú en una imagen 2D tomado por una cámara puedes ver qué objetos hay ahí. Y aún falta, ¿no? Pero esto, junto a algoritmos más convencionales, clásicos de robótica, pues puede dar lugar a desarrollos muy interesantes de los cuales ya hemos hecho demostradores.
Lo que nos estamos imaginando son robots que suplen a los seres humanos para que asistan a personas que son dependientes. ¿Eso puede llegar a ser una realidad?
Lo segundo, sí. Lo primero, no. La parte de asistir a personas que sean dependientes, sí. Lo de suplir a humanos, eso no, no estamos.
¿Y en qué parte por qué no suple al humano? ¿Dependerá de él para vivir el robot?
O sea, a muchos niveles. Incluso a nivel mecánico, está mucho más preparada la robótica con ruedas. Lo de caminata humanoide es mucho más difícil. Así que ya ahí, de piernas para abajo, estás con ruedas, y después a ver a nivel inteligencia emocional y todo, pues falta muchísimo. Ahora mismo sí, estamos muy sorprendidos con las conversaciones que se pueden dar con agentes computacionales, pero la mayor parte de estos algoritmos están preparados para darte la respuesta más probable, que no significa ni la mejor desde el punto de vista teórico, ni obviamente la mejor para ti.
Nos imaginamos que tenemos el robot, tenemos la inteligencia artificial, entiendo que el Big Data también tiene que introducirse para la programación de este tipo de instrumentos. ¿Cuántos agentes pueden intervenir o son necesarios que intervengan para poner en marcha un proyecto y en fin, un resultado adecuado para lo que perseguimos, que es la atención a personas?
Todo es resultado conjunto de muchísimas personas. Hay personas de mecánica, hay personas de hardware y personas de software de control de bajo nivel, simplemente movimiento motor. Ahí, pues, la cosa ha evolucionado. Antes eran más prototipos. Ahora ya podemos decir que son productos orientados a la investigación. Uh-huh. ¿Okay? Todavía productos industriales para estar en domicilios falta un poquito, pero ya estamos trabajando, por ejemplo, con el profesor Carlos Balaguer. Tenemos colaboraciones con la Fundación 11, específicamente los de Inserta Innovación, en donde estamos con una plataforma de Bard Robotics, con todo lo que sería el pipeline, desde una pequeña interfaz web, que además justo la tecnología web está muy conectada a la tecnología accesible, sí. ¿Vale? Tiene mucho detalle de accesibilidad y de ahí a poder realmente operar en entornos con usuarios que lo manejan desde esa interfaz web. La primera fase del proyecto último que tuvimos era con cajitas con marcadores, pero ahora ya estamos avanzando a más estos desarrollos de visión artificial que te comenté.
Oye, ¿estáis trabajando en robótica y ahí tenéis un proyecto que se llama Asibot?
Sí.
¿Nos cuentas un poco qué características, qué peculiaridades tiene este proyecto que podamos entender más de cerca?
A ver, el Asibot era un poco más prototipo, entonces seguimos en esa línea, mantenemos el hardware. Ese robot en específico, realmente, si retomamos esa línea, estaría muy chulo. Ese brazo era un brazo robótico que además era escalador. Se podía ir conectando a distintos conectores y justo tenía un conector para silla de ruedas. Estaba genial.
Un brazo biónico, ¿no? Es lo que...
Sí, es un brazo robótico. Realmente, biónico tampoco se enchufa a la persona como uh-huh. tal, se enchufa uh-huh. a la silla de ruedas y como es simétrico, pues con la base está ahí anclado y sí, era como un engendro curioso. Uh-huh. Eso. De momento es un poco más, lo tenemos más como prototipo, pero todos los desarrollos que hemos hecho ahí, eso lo hicimos con el Hospital Nacional de Toledo.
Parapléjico de Toledo.
Y lo de la 11 lo estamos haciendo más con la Fundación de Lesionado Medular.
¿Estáis en contacto con alguna empresa que esté interesada en financiar este tipo de proyectos o en general cómo está el apoyo exterior me refiero del ámbito privado, para proyectos de estas características, ¿no?
Vale, a ver, por un lado, claro, hay todas las financiaciones de entidades públicas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como a nivel Comunidad de Madrid. Y después de entidades privadas, más directo de esto, lo estamos canalizando todo a través de la ONCE y hay un poquito de confidencialidad uh-huh. ahí con sus inversores. Y después en ámbitos más de monitorización y rehabilitación, creo que sí puedo decir que tenemos partners como Asepello, Lambecom.
Claro, bueno, nos imaginamos desde luego un futuro muy prometedor en este sentido. Así que es verdad que deseamos que todo vaya mucho más deprisa de lo que va, ¿verdad? En ese sentido.
Sí, a ver, la robótica es complicada y, por ejemplo, en un proyecto europeo donde estamos con unos matemáticos, todo muy formal, súper bueno, y lo primero que descubrimos cuando empezamos el proyecto es que su álgebra funcionaba para datos, para encontrar consistencias entre datos. Y lo que resulta en el mundo real es que los datos no son consistentes.
Claro.
Entonces, claro. Bueno, ya llevamos años de proyecto en el ALMA y ahora ya lo han adaptado para funcionar mejor con información de sensores, un poco ruidosa y demás.
Bueno, pues Juan, espero que en breve, y si es en breve mucho mejor porque será que ha habido apoyos, nos pueda seguir contando cómo se desarrollan los proyectos de investigación. Con lo cual, esperamos volver a verte por aquí.
Igualmente.
Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, pues ahora entramos en el consultorio que tenemos para ustedes, donde ustedes pues preguntan y nosotros respondemos. Cristian, ¿qué tal? Buen lunes, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal está yendo el programa hoy?
Pues yo creo que fenomenal. Vamos a seguir trabajando para que la gente siga teniendo la mejor de las informaciones y que desde luego les sirva para su día a día. ¿Qué nos traéis? Cuéntanos.
Bueno, pues tenemos hoy otras tres preguntitas que nos han enviado nuestros radioyentes y vamos con la primera.
Hola, buenos días. Mi nombre es Marta, soy de Toledo. Actualmente estoy trabajando, pero me voy a ir a otra empresa, pero me han dicho esta empresa nueva que no me pueden contratar hasta que no pasen 3 meses y no entiendo muy bien el motivo. ¿Me podéis ayudar?
Sí, claro, Marta, buenos días. Pues esto, mira, se debe a que las empresas reciben bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad en estos contratos. Entonces, cuando la persona con discapacidad que ya está contratada con esta bonificación causa baja voluntaria de la empresa en la que está trabajando, pues para que la próxima se pueda bonificar también de esta contratación, debe esperar 3 meses desde que causó baja voluntaria. Quitando que hay unos casos en los que se exceptúa o hay excepciones para que pueda a empezar directamente a trabajar, que sería cuando le hayan despedido, cuando finalice el contrato, que vamos, que se resuelva el contrato por el periodo de duración, o bien en los casos en los que tengas una discapacidad física del 65% o una discapacidad mental o intelectual del 33%. En estos casos sí que podrían bonificarse y no tendrían que esperar esos 3 meses, ¿vale?
Pero en este caso, Cristian, entonces no pueden contratar a la persona con discapacidad.
No. Lo que no podrían sería bonificarse, ¿vale? Entonces, lógicamente, la empresa sí que puede hacerte un contrato normal, uh-huh. pero no podría bonificarse de la contratación.
Esa es la clave, ¿no?
Eso es. Entonces, lo único que es, esos 3 meses lo esperaría la empresa para poder bonificarse, pero aún así la empresa de primeras podría contratarte. Luego, después, no podría hacer el contrato de bonificación, pero es el pequeño truquillo que usan las empresas para poder bonificarse a la hora de la contratación.
Bueno, pues ahí queda, desde luego, que ya sea la propia empresa que tenga ese interés importante y que lo vaya adelantando.
Yo, como neófito total del tema, ya no se podría bonificar nunca. O sea, ni para al año siguiente, ni...
No, o sea, como ya está hecho el contrato directamente, no podrías bonificarse. O sea, no puedes deshacer el contrato y volverse a bonificar. Ajá. Tienes que esperar esos 3 meses y empieza a bonificarse.
Y a partir de ahí ya tienes que hacer la bonificación. Okay.
Eso es.
Muy bien, pues vamos a ir a por la siguiente pregunta, que también es muy interesante. Escuchen.
Hola, soy Alberto de Badajoz y soy una persona usuaria de silla de ruedas y por más que pido en mi ayuntamiento una plaza de parking para mi domicilio, me dicen que no pueden dármela de forma privativa, que solo general. ¿Qué puedo hacer?
Esto es muy recurrente, ¿verdad, Cristian?
Sí, la verdad. Buenos días, Alberto. La verdad es que esto es bastante recurrente, porque en la actual normativa no existen reservas de plazas privativas. Es decir, no hay ninguna que vaya ligada directamente a la matrícula o a la tarjeta de movilidad reducida. Antiguamente sí que existen, por lo que podemos ver algunas que sí que están señalizadas con la matrícula, ¿vale? Pero actualmente no. Entonces, las personas de movilidad reducida pueden solicitar que se les reserve la plaza de PMR lo más cerca de su domicilio o de su trabajo. Y esto sí que es un derecho que se la deben de conceder, ¿vale? Si no se la conceden, la verdad es que generalmente porque suelen alegar que hay otra cerca o que no se puede hacer por dimensiones o lo que fuera, en ese caso, por favor, poneros contacto porque os explicamos cuáles son vuestros derechos, porque esta plaza sí que a nivel de derechos de persona con movilidad reducida se te puede conceder, ¿vale?
En algunas ocasiones, bueno, sobre todo para que nos entiendan las personas que nos escuchan, lo que quiere decir Cristian de no privativa es cuando evidentemente no se puede poner la matrícula del vehículo. Eso. Aunque sí que es cierto que es un poco a criterio también del ámbito local, que a veces decide hacerlo así, pero no es lo más adecuado, por tanto que bueno, no son espacios comprados, son espacios cedidos para situaciones concretas.
Normalmente, claro, hay una normativa estatal que ahí sí que se regula cómo deben de ser y luego son los propios ayuntamientos quien tienen la regulación. Entonces, en ese motivo, cada uno suele hacerlo, pero generalmente en lo que es la normativa estatal y autonómica que suele haber, no viene regulado esa privacidad de la plaza de ligarla a una propia persona.
También hablaremos algún día de quién tiene o no derecho a tener esa tarjeta, esa plaza, porque hay personas que creen que teniendo un dedo amputado ya tienen derecho a la plaza o incluso a la tarjeta de estacionamiento, y no, hay que tener una numeración de grado de movilidad reducida, en este caso en muchos casos son 7 puntos y en ese sentido sí puede tener la plaza. Bueno, algún día hablaremos de esto y desde luego ya aquí hacemos un llamamiento a quienes aparquen indebidamente para que sepan que esos espacios están reservados estratégicamente para aquellas personas que tienen problemas de movilidad reducida y es para que se puedan desplazar a comprar o al médico o al trabajo o a su
propia
casa,
vivienda, claro.
Efectivamente. Bueno, pues resulta ser muy interesante la pregunta que nos van a hacer a continuación.
Hola, soy Mari Carmen de Madrid, tutora legal de mi hermano, y he recibido una carta en la que indican su asistencia ante el juzgado para revisarle las medidas y establecerle los apoyos generales. Me estuve informando y por lo visto yo ya no puedo ser su tutora. ¿Me podríais informar de esto?
Bueno, la verdad que esto es muy interesante, cuando menos es a veces un poco lioso por parte de las familias, con lo cual vamos a intentar explicarlo de la mejor manera posible y si quedan dudas, pues para eso están los teléfonos que a continuación daremos y el correo de contacto.
Adelante. Eso es. Buenos días, Mari Carmen. Pues a ver, lo primero que debes de preocuparte, ¿vale? Es que no es nada preocupante en concreto de por qué te hayas recibido esta carta, ¿vale? En 2021 se publicó una nueva normativa que modificaba pues estas incapacidades, ¿vale? De las personas con discapacidad, y en la reforma se eliminaba la figura de tutor, las incapacitaciones judiciales, la patria potestad por prorrogada y rehabilitada y muchos otros aspectos que, bueno, que no vienen ahora exactamente al caso, pero tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que se inició un proceso de 3 años en los que se iban a revisar todas las medidas que venían impuestas a las personas que estaban incapacitadas o que tenían un tutor establecido. Entonces, lo que buscaban era dar medidas de apoyo, medios de apoyo que fueran necesarios para mejorar la autonomía y la independencia de la propia persona. Pero este nuevo modelo obliga a garantizar todos los apoyos posibles que pueda tener una persona para que tú pueda tomar sus propias decisiones. Entonces, estas figuras, ¿vale? En los casos en los que vaya a necesitar un cierto apoyo porque no pueda tomar ciertas decisiones, lo que se podrá establecer es la figura del curador, la curatela, ¿vale? Que tratará de dar apoyos necesarios para que la propia persona pueda tomar sus propias decisiones. Es decir, que estamos hablando que en vez de sustituir a la propia persona, va a hacer una función representativa, va a dar un apoyo adecuado o proporcional para que esa persona pueda tomar sus propias decisiones, pero bueno, habrá casos en los que esas personas no puedan tomar las decisiones adecuadas o no puedan tomar ciertas decisiones y ese curador actúe como si fuera el anterior tutor, pero siempre de la manera más representativa y buscando garantizar todas las medidas de apoyo a las personas que necesiten de esa figura.
Todo esto gracias al cambio de normativa que ha habido, ¿verdad?
Eso es. Como hemos dicho, han tenido 3 años para ir modificando. Entonces, la propia administración, si tú no lo hacías a mutuo propio, ha ido notificando a la gente que tenía estas incapacitaciones judiciales, que tenían estas figuras, para escuchar a la persona, recibir qué necesidades de apoyo tenía y que se le quedaran establecidas. Pues, por ejemplo, cuando fuera un proceso judicial, oficial, incluso ellos mismos han podido acudir a notario y en escritura pública establecer cuáles son las medidas de apoyo que necesitan de cualquier índole para que puedan tomar sus propias decisiones.
Algún día también hablaremos de terminología, de incapacitación, de discapacidad, eso de grado es. De discapacidad, de dependencia, porque yo creo que también a veces que nos liamos mucho y yo creo que es importante que podamos aclarar ciertos conceptos. Bueno, Cristian, pues nada, nos vamos a ver pronto porque esto pasa volando, así que...
Es una maravilla que bien se expresa, Cristian, por favor.
Sí, ¿verdad?
Sí, muchas podría escribir Boris. Con pluma, con boli, con lo que te dé la gana. ¿Y se podría comprar algún subrayador? Madre mía, he visto sus sí, apuntes. Sí. Parece una paleta cromática. Le falta el rojo magenta, el verde aguacate y ya está.
O sea, pondrías un Cristian en tu vida.
Hombre, por favor. No, de hecho, a mí con medio Cristian me vale porque es que es muy, muy grande.
Bueno, ustedes no le conocen, pero mide 2x2 y es un 4x4.
Sopapo que da familia de luto.
Así es, así es.
Imagínate.
Pero no, lo que pasa es que es muy noble.
Cristian, muchas gracias. Y recordamos el teléfono para quien quiera ponerse en contacto con él, el 91-593-3550, 91-593-3550, o a través del correo electrónico info@fundacion360.org. Vamos a finalizar con un tono chispeante.
Se me recuerda a la máscara, ¿no?
Totalmente chispeante.
Bueno, pues yo esta semana, Javier, Cristian, amigos de todos los radioyentes, por supuesto, quería fomentar la idea de que los cuentos que tenemos metidos en la cabeza desde pequeñitos los tenemos tan arraigados que yo soy de la opinión que si nos lo cuentan al revés o con las palabras dadas la vuelta, nos enteramos igual, porque los tenemos hiperleídos, hipersabidos. Entonces, esta mañana, quiero... Es que yo lo de madrugar lo llevo fatal, Javier. Quiero contar no el cuento de Caperucita Roja, sino el cuento de Tazirupe Cajarro. ¿Y quién mejor para hablar al revés que Mariano Rajoy? Mariano, ¿serías capaz de contarlo?
Sí, buenos días a todos. Mire usted, pues cuando quiera, usted, Ángel, el compañero, me pones... ahí está, mira, ya estamos todos moviendo los hombritos. Muy bien. Pues vamos a contar el cuento de Tazirupe Cajarro. Ahí voy, doy la vuelta a la lengua y empezamos. Vai Tazirupe Cajarro por el que vos ralatri ralatra ralatri ralatra do cuande te penre ñoco el bolo jodi Tazirupeca. De don bash Tazirupeca jodi el bolo ibo a shaka de mi talibuea que por goten que le barge la darienme darienme shmerienda, que esa palabra no se entiende sí. Tan bien. El bronca del bolo hablar así está genial porque las
sí,
palabrotas
pues,
suenan.
Claro,
hay gente que no se ha dado cuenta que acabo de llamar al lobo. Bueno, el bronca del bolo jodí a Tazirupeca. Tazirupeca, te derí un amico más toco rapagayer más do pirra a shaka de tu talibuea. Rope el bronca del bolo goye a shaka de la talibuea te shanque Tazirupeca y se tiome en la maca el muy bronca. Cestonen goye Tazirupeca y moya a la tapuer. Toc toc. Es que las onomatopeyas se dicen igual.
¿Has dicho orinar también al revés por ahí? ¿He oído algo?
Ya, si tienes la mente sucia, Javier, no me quiero meter. No he dicho orinar en ningún...
He oído un mea por ahí. Vale,
perdón. No, he dicho toc toc porque vale, las onomatopeyas se dicen del derecho. Si hubiese dicho cot cot, parece que estoy tosiendo y toser en público desde el COVID está mal visto. Así que, Tazirupeca moya a la tapuer. Toc toc. Traen, Tazirupeca, jodí el bolo, dotime en la maca. Tazirupeca troen la shaka. Talibuea, qué joso tan desgrantesnie, jodí Tazirupeca. Son rapatever jorme, jodí el bolo, dotime en la maca, el muy bronca. Talibuea, qué rizna tan desgrantesnie, es rapatelero jorme, jodí el bolo. Talibuea, estaba pesadita la niña, ¡qué cabo tan de gran tesnie! ¡Es rapatemer cojorme! Togrí el bolo. Rope Tazirupeca que are muy batienle, le dio anuda tapa en los bosque y el bronca del bolo se fue do tampi. Y rin loco, dora loco, te estocuen shea adobaca. ¿Otra vez? Ya me vuelvo loco. Si no te... Ahora viene... pulparcigo, el que iba dejando liguitas de pan. Madre mía, casi me da una embolia.
Bueno, ahora Rajoy tendrás que volver a hablar normal, ¿no?
Bueno, en mi caso,
si puedes, quiero decir,
hablar normal y mucho normal.
Complicado.
Eso es, eso es.
Bueno, Toni Melero, muchas gracias por todo, como siempre, a en vosotros. Esta semana. Bueno, pues una semana más y van dos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Esperemos que todo lo que le hemos contado les haya gustado, les haya entretenido y sobre todo les dé paso para comenzar la semana con alegría. ¡Hasta el próximo lunes, amigos!
Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.